Este es el podcast del Partido Justicialista de Mendoza.
Una herramienta de y para la militancia.
Título:
Alberto Fernández en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Alberto decidió ir a México en su primer viaje al exterior como presidente electo. Alberto Fernández se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
Alberto se reunió con el presidente del BID y recibió el apoyo de ese organismo de crédito internacional. Alberto Fernández en la CGT.
El Salón Felipe Vallese fue testigo del cierre del plenario de la CGT, donde habló Alberto.
Alberto se refirió por redes sociales a la libertad de Lula.
Día de alegría por el compañero Lula, que este viernes recuperó su libertad.
Alberto Fernández con Rafael Correa.
El programa Conversando con Correa, que difunde la televisión rusa, recibió al presidente electo argentino. A Alberto Fernández visitó Globant, empresa tecnológica argentina radicada en México.
Globant, una empresa tecnológica de primer nivel de capitales argentinos radicada en México y con filiales en diversos lugares del mundo, recibió a Alberto Fernández. Alberto Fernández se reunió con Andrés Manuel López Obrador y en conferencia de prensa contó lo allí tratado.
Ambos tuvieron palabras elogiosas hacia el otro y generaron expectativas para el desarrollo futuro de ambos países.
Se realiza en Buenos Aires la reunión del Grupo de Puebla. En estos momentos se realiza en la ciudad de Buenos Aires la reunión del Grupo de Puebla, que convoca a importantes líderes políticos del continente americano.
Alberto Fernández abre tan importante jornada.
Lo que está pasando en Chile, el milagro chileno, no es tal. Carolina Ferraris, historiadora, nos da su visión respecto de los movimientos sociales.
La torta mal repartida, la distribución de la renta en forma asimétrica, generó un movimiento social que desmitifica las bondades del modelo chileno.
Élites y captura del Estado, un libro para entender estos tiempos. Este jueves se presentó el libro Élites y captura del Estado, control y regulación en el neoliberalismo tardío, editado por Flaxo.
Daniel García Delgado, Cristina Ruiz del Ferrier, Beatriz de Anchorena y Guillermo Carmona expusieron los ejes fundamentales de una obra que puedes descargar desde aquí.
El Consejo Federal de la Juventud Peronista se reúne en Mendoza.
Este viernes y sábado, Mendoza recibe al Consejo Federal de la Juventud Peronista.
Espacio compuesto por secretarios y secretarias de la JP de las 24 provincias. Fernández en la Universidad Nacional Autónoma de México. Alberto decidió ir a México en su primer viaje al exterior como presidente electo.
Fernández realizó este primer viaje al exterior y el país elegido fue México. Habló de la trascendencia de ese viaje y lo que representa viajar hacia ese país del norte de América.
En una clase magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México, se refirió a la cultura mexicana, a la educación pública, que defendió, y manifestó que él es egresado de una universidad pública. Una serie de gestos que representan una forma de interpretar la política exterior argentina. Alberto Fernández se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
Alberto se reunió con el presidente del BID y recibió el apoyo de ese organismo multilateral de crédito.
Alberto Fernández se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y se refirió con gestos elogiosos a la apertura del presidente del BID, que prometió y comprometió el apoyo de la institución crediticia a la gestión que encabezará Alberto Fernández, que le agradeció vía redes sociales este gesto.
Alberto Fernández en la CGT.
El Salón Felipe Vallese fue testigo del cierre del plenario de la CGT, donde Alberto cerró el acto.
Fernández visitó la Confederación General del Trabajo. Participó en el cierre del plenario de la CGT y se refirió a la importancia de la unidad de los trabajadores.
Al cierre, mostró como gesto positivo el accionar político y los esfuerzos que se hicieron para lograr la unidad que permitió concretar su candidatura y también el triunfo del Frente de Todos en primera vuelta.
También hizo una especial referencia al nombre del salón, que dijo no conocer hasta este momento, donde se realizó el acto. Felipe Vallese, un mártir que entregó su vida en aras de la lucha de los trabajadores.
El compañero Fernández hizo votos para que la violencia no vuelva a existir en nuestro país. Alberto se refirió por redes sociales a la libertad de Lula.
Día de alegría por el compañero Lula, que este viernes recuperó su libertad.
Conmueve la fortaleza de Lula para afrontar esta persecución. Solo esa definición le cabe al proceso judicial arbitrario al que fue sometido.
Su entereza demuestra no solo el compromiso, sino la inmensidad de este hombre.
¡Viva Lula libre!
Dijo en su red social Twitter.
Alberto Fernández con Rafael Correa. El programa Conversando con Correa, que difunde la TV rusa, recibió al presidente electo argentino.
Alberto Fernández fue entrevistado por Rafael Correa en su programa Conversando con Correa, que se difunde en la cadena de televisión rusa RT. Allí se refirió a la unidad latinoamericana al expresar:
la premisa que nosotros debemos lograr, que es un tema que yo también discuto mucho, es la primera premisa es la unidad. La segunda premisa es que la unidad ocurra más allá de cualquier desavenencia ideológica. La tercera premisa, que tal vez debería ser la primera de todas, es la no intervención en los asuntos internos de nuestros estados. Nosotros no somos quienes para meternos a resolver los problemas que tiene cualquier país. A mí me molestaría mucho que se metiera cualquier país de Latinoamérica a resolver los problemas de los argentinos.
Este es un gran ejemplo, Europa, ¿no? Claro. Países que hace 70 años se mataban por decenas de millones, 28, bueno, ya son 27, sistemas políticos diferentes, historias diferentes, realidades diferentes, economías diferentes, lenguas diferentes, religiones diferentes, y tuvieron la voluntad de unirse.
Sí,
los latinoamericanos tenemos todo en común y no hemos logrado integrarnos.
Y también promueven que no nos unamos, ¿no? También promueven esas clases dominantes, promueven que...
La principal responsabilidad está en nosotros mismos.
Yo creo también eso.
Se refirió también al tema de la deuda externa.
La Argentina entró al Fondo Monetario Internacional en el año 1957. Hasta el año 2005, la Argentina acumulaba una deuda de 9.800 millones de dólares. Nosotros en ese momento con Néstor Kirchner le pagamos el 100% de la deuda y nos sacamos de encima al fondo y sus políticas intervencionistas, las famosas condicionalidades, te presto plata, pero vos tenés que hacer lo que yo te digo. Nos sacamos de encima ese tema. Desde 1957 hasta el año 2005, 9.800 millones de dólares. En un año Macri tomó casi 60.000.
Impresionante.
Estas cosas yo las planteo también, aprovechando que ustedes están en un canal internacional, para que la comunidad de naciones libres vean lo que ha pasado. Que no es un capricho de Alberto Fernández decir lo difícil que enfrentamos. Porque Argentina siempre ha hecho honor a sus deudas. Inclusive cuando fuimos al default, nosotros dimos un plan de pagos. No dijimos no pagamos más. Y salimos pagando. Y ahora debemos hacer lo mismo. Pero lo que el mundo tiene que entender es que nosotros no somos como Macri, nosotros no mentimos. Y nosotros no podemos pagar en las condiciones que está la economía argentina. La economía argentina se tiene que recuperar, tiene que volver a producir, tiene que volver a exportar, y de ese modo tendrá dólares para hacer frente a sus obligaciones. Hoy nada de eso ocurre. Llevamos 2 años consecutivos de caída del consumo. En un país que consume el 70% de lo que produce. Cuando cae el consumo, cae la producción. Cuando cae la producción, cae el empleo. Cuando cae el empleo, aumenta la pobreza. Macri va a dejar 5 millones de nuevos pobres. 40% de la población argentina debajo de la línea de pobreza. Ese es el resultado de Macri.
Alberto Fernández visitó Globant, empresa tecnológica argentina en México. Globant, una empresa tecnológica de primer nivel, de capitales argentinos, radicada en México y con filiales en diversos lugares del mundo, recibió a Alberto Fernández. El compañero y presidente electo explicó:
visité la oficina de la empresa argentina Globant en la Ciudad de México y conversé por videoconferencia con 14 sedes que tiene la firma en el mundo. Tienen mi compromiso que voy a seguir apoyando a las empresas nacionales y a la industria del software.
Alberto Fernández se reunió con Andrés Manuel López Obrador y en conferencia de prensa contó lo allí tratado. Andrés Manuel López Obrador recibió a Alberto y ambos tuvieron palabras elogiosas para el otro, lo que genera expectativas para el desarrollo futuro de ambos países. Posteriormente a la reunión con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa, Alberto Fernández se refirió a lo conversado en ese encuentro.
Hablamos del vínculo entre Argentina y México, de la necesidad de profundizarlo política y económicamente. Le pregunté mucho al señor presidente sobre algunos planes que han desarrollado aquí en México, fundamentalmente para los jóvenes que no trabajan ni estudian, y ver de qué modo eso lo podemos proyectar en Argentina. Y también le hablamos de lo comercial, de la necesidad de que volvamos a poner en valor nuestro vínculo en materia automotriz, en materia de autopartes, pero fundamentalmente en materia de carnes y de algunas producciones locales que tiene Argentina y que pueden ayudar en mucho al desarrollo de algunas regiones de Argentina, como es la producción de porotos negros, que México es un gran demandante y que nosotros podemos satisfacer en parte esa demanda. Hablamos de todo eso y también hablamos del continente y la preocupación que tenemos por lo que sucede hoy en Ecuador y en Chile. Creo que los dos somos gente que valora mucho la institucionalidad y la democracia. La valoramos tanto como los criterios de equidad y de igualdad que deben haber en nuestras sociedades. Allí la preocupación que expresamos los dos es absolutamente coincidente. Lo que más siento con el presidente es que tenemos una comunión de ideas y de conceptos sobre cómo ver el mundo y cómo ver lo que le pasa a nuestros países y a nuestro continente. Y la verdad, pudimos en estas horas no solamente disfrutar de este palacio maravilloso que se ocupó de mostrarme en detalle, sino de hablar mucho sobre lo que le pasa a la Argentina y la necesidad de comprensión que tenemos de que el mundo entienda en el punto en que hemos llegado. Así que muy contento, es un encuentro que no tengo ninguna duda va a fortalecer mucho el vínculo entre Argentina y México, es un gran punto de arranque, me voy muy contento con la idea de que tenemos muchas cosas en común por hacer por delante.
Se realiza en Buenos Aires la reunión del Grupo de Puebla. En estos momentos se realiza en la ciudad de Buenos Aires la reunión del Grupo de Puebla que convoca importantes líderes políticos del continente americano.
Alberto Fernández abre tan importante jornada con un encendido discurso, sin dejar pasar la oportunidad de hablar de la libertad de Lula y su visita en la cárcel durante la campaña presidencial.
Muchas gracias a todos, a todas. Feliz de estar aquí. Feliz de verlo a Lula libre otra vez. Nunca debemos dudar de estar al lado del que está padeciendo injustamente. Y nunca debemos especular con eso. Nosotros en Argentina tenemos a Luisa un ejemplo enorme de lo que es luchar sin especular. Está ahí sentada con un pañuelo blanco. Y por lo tanto, nosotros ya sabemos lo que debemos hacer cuando alguien padece injustamente. Cuando fui a verlo a Lula, hubo algunas voces que me dijeron, pero es conveniente. Siempre es necesario, no conveniente, estar al lado de los que padecen la injusticia. Y Lula estaba padeciendo una injusticia. Y solo debíamos estar al lado de él. Solamente eso. Aquel día que estuvimos cerca con Celso, cerca de una hora hablando con Lula, Celso se va a acordar, me dijo, me dio una sola orden. Você tem que ganar en Argentina. No me lo dijo una vez, me lo dijo dos, tres veces. Cumplí, Lula, gané en Argentina y pusimos de pie a la Argentina y vamos a poner de pie a América Latina con todos ustedes. Feliz estoy de que Lula esté libre. Feliz estoy. Porque hace 4 años atrás estábamos todos muy agobiados, temiendo que el conservadurismo había llegado a América Latina para quedarse, padeciendo la democracia que nos ofrecen estos republicanos, entre comillas, viendo cómo las instituciones se demacraban en todos nuestros países. Lo que Lula dice del Poder Judicial y de la justicia brasilera no es muy distinto a lo que digo yo de la justicia argentina, y acá se rasgan las vestiduras, pero solo dije la verdad. Y no es muy distinto a lo que pasa en Ecuador, tan preocupados que están, y resulta que en Ecuador detienen gobernadores, opositores, los acusan del delito de rebelión sin que ninguno haya tenido un arma en sus manos, y nadie levanta la voz. Y allí hay un vicepresidente preso hace más de 2 años que se llama Glass, y nadie levanta la voz. Y en verdad, debemos levantar la voz, porque allí también hay situaciones de injusticia que no debemos tolerar. Nosotros, todos los que estamos aquí, somos hijos de la democracia. Hemos padecido la dictadura y revalorizamos la democracia como ningunos. Somos respetuosos de los derechos del otro. Somos respetuosos del pensamiento ajeno.
Respetamos a los otros como muchas veces no nos respetan. Pero por eso no debemos dejar de ser lo que en esencia somos. Demócratas, respetuosos del pensamiento del otro. Y así vamos a construir la sociedad igualitaria que hoy no tenemos. Respetando a cada pueblo e incitando a cada pueblo a que encuentre los caminos de su libertad. No entrometiéndonos, ayudándolos. Ese es el modo.
Lo que está pasando en Chile, el milagro chileno, no es tal. Carolina Ferraris, historiadora, nos da su visión respecto de los movimientos sociales. También se refiere a otros países donde el conflicto social se desborda y los procesos políticos, fundados en la injusticia, más temprano que tarde se salen de cauce y es impredecible la forma de resolución del conflicto. La escuchamos.
Verdaderamente un grito y un levantamiento desesperado de una sociedad oprimida. Acá nadie, como nos hacen a nosotros, nadie le puede echar la culpa a ningún partido político. Esto es un movimiento, un grito de libertad del conjunto del pueblo chileno que no recibió más que las migas de esa tremenda torta que se repartieron unos pocos. Y esto es lo que destaco como una cuestión de un valor y una importancia. Con respecto a lo de Ecuador, bueno, es como más explicable porque ellos vienen de una experiencia similar a la que tuvimos nosotros con el kirchnerismo, ¿no? La experiencia de conocer que otra forma de reparto de la torta es posible, que fue lo que tuvieron con Correa. Entonces, digamos que de alguna manera lo de Ecuador viene teniendo como una continuidad en la búsqueda de algo que conoces. Pero lo de Chile ha sido un profundo sismo de la sociedad harta de que le metan la mano permanentemente, de que le endeuden. En estos últimos años asistimos a la vuelta de tuerca que así con forceps dio la derecha para tratar de sustentar todos los hilos de poder y de agarrarlos de tal manera que no se pudiera dar vuelta. Yo creo que ahora estamos haciendo nosotros una vuelta de tuerca para demostrarles que sí podemos volvernos a recomponer y a seguir con esto que para nosotros es, digamos, nuestra máxima aspiración, que es la justicia social.
Élites y captura del Estado, un libro para entender estos tiempos.
Este jueves en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, Daniel García Delgado, Cristina Ruiz del Ferrier, Beatriz de Anchorena y Guillermo Carmona presentaron el libro
Élites y captura del Estado, control y regulación en el neoliberalismo tardío, editado por Flaxo. Un libro que nos invita a reflexionar sobre las dimensiones de la corrupción y a distinguir la corrupción clásica, que involucra hechos puntuales de sobornos o malversación de fondos, de la corrupción estructural que utiliza el Estado como parte de su estructura de negocios. En la versión escrita de este podcast encontrarás el enlace para descargar el libro de forma gratuita.
Los grupos económicos más poderosos de la Argentina se apropian del Estado, colocando funcionarios en función de garantizar que se promuevan sus intereses corporativos. Esta situación ha tenido un especial desarrollo durante el gobierno de Macri, que ha sido calificado como un gobierno de CEOs, un gobierno CEOcrático. Terminaron siendo funcionarios personajes como Aranguren, presidente de la Shell, que desde el Ministerio de Energía adoptó una serie de medidas en favor de la empresa de la cual provenía y de otras empresas, y en perjuicio de la mayoría de los argentinos que tuvimos que padecer, que hemos denominado el tarifazo. Así como está el caso de Aranguren, se pueden mencionar cientos de casos. El abordaje que hace el libro es un abordaje multidisciplinario en cuanto que hay abordaje de politólogos, sociólogos, juristas, economistas, y se hace un análisis integral. En mi caso, fui invitado por Flaxo, por el doctor García Delgado, a escribir sobre conflictos de intereses entre los intereses públicos que debe representar el Estado y los intereses corporativos que han representado dentro del Estado los funcionarios macristas. Mi capítulo tiene como referencia un proyecto de ley que yo presenté, una propuesta de reforma de la ley de ética pública para terminar con lo que se denomina la puerta giratoria, es decir, la situación de que directivos de empresas privadas pasen al Estado a capturar sus decisiones en favor de las empresas que representan y también para evitar que una vez que salen del Estado puedan volver a esas mismas empresas con información confidencial, con información estratégica en términos de interés público. En términos generales, a eso se refiere este libro.
El Consejo Federal de la Juventud Peronista se reunió en Mendoza. Este viernes y sábado, Mendoza recibió al Consejo Federal de la Juventud Peronista, espacio compuesto por secretarias y secretarios de la JP de las 24 provincias argentinas.
La agenda de trabajo incluyó un almuerzo con el intendente electo de Maipú, Matías Tebanato, una reunión en la sede del Partido Justicialista de Mendoza con nuestro presidente, Guillermo Carmona, la vicepresidente primera, Florencia Décima y autoridades partidarias. También pudieron compartir un momento de la tarde con el intendente Roberto Riggi, de La Valle, y participaron en una cena con referentes políticos y legisladores provinciales.
Escuchamos las palabras de Federico Moreno, secretario de la JP de Mendoza, Antonella Heredia, de la JP de Catamarca, Agustina Quinteros, de la JP de la Ciudad de Buenos Aires, Flor Aea Lee, de la JP de Tucumán, y Juan Pablo Gómez, de la JP de San Juan.
Mi nombre es Federico Moreno, secretario general de la JP de Mendoza. Hoy, viernes 8 de noviembre, hemos recibido en la provincia de Mendoza el Consejo Federal de la Juventud, que es un espacio compuesto por los 24 secretarios y secretarias generales de la JP de las 24 provincias. Consejo Federal que tiene como finalidad establecer una lógica federal de construcción de una juventud que a partir del 10 de diciembre tiene que poner todo, tiene que dejar todo para que la Argentina vuelva a salir el sol para todos. En ese sentido es que venimos realizando encuentros en San Juan, en La Pampa, en el PJ Nacional en Calle Mateu, y hoy nos toca el orgullo de ser Mendoza la receptora de más de 10 provincias que vinieron a discutir, que vinieron a compartir las experiencias. Hemos tenido la suerte de estar con intendentes, con el presidente del partido, con legisladores, y nada, trabajamos centralmente en la discusión de cuál es la juventud que se viene y cuál es el rol que los jóvenes vamos a tener en el proceso que inaugura Alberto a partir del 10 de diciembre.
Hola compañeros de Mendoza, mi nombre es Antonella Heredia, soy secretaria general de la Juventud Peronista de Catamarca. Estoy muy contenta de estar en la provincia, en el encuentro por el Consejo Federal de la Juventud. Estoy con mucha expectativa para seguir trabajando y armando más proyectos en futuro.
Hola compañeros de Mendoza, mi nombre es Agustina Quinteros, vengo de la ciudad de Buenos Aires. Fui candidata electa para la Comuna 6 en el Distrito de Capital Federal. La expectativa con este consejo que estamos haciendo acá a nivel nacional es poder seguir apoyando esta idea de federalismo, seguir trabajando en conjunto, que desde todos los espacios conozcamos la realidad de cada provincia y de cada compañero y seguir organizándonos para lo que se viene a partir de diciembre.
Soy Flora Lea Lee, secretaria general de la JP de Tucumán, y bueno, estamos participando del encuentro del Consejo Federal de JP, en donde estamos planteando la unidad de toda la JP del país para reconstruir la patria.
Mi nombre es Juan Pablo Gómez, soy miembro del Triunvirato de la Conducción de la Juventud Peronista de San Juan. Estamos hoy acá en Mendoza en un encuentro más del Consejo Federal de la Juventud Peronista, donde tenemos el agrado de poder estar en esta tierra cuyana, donde nos ha recibido muy bien y donde nos esperan largas horas de discusión y de debate, donde el eje va a estar centrado en la reorganización de la juventud peronista y en la reconstrucción del país que tanto nos necesita y nos necesita a todos juntos, unidos, organizados, para poder transformar las realidades que tanto nos están doliendo.
Para mayor información te esperamos en nuestra sede, San Lorenzo 459, Ciudad de Mendoza.
Si sos afiliado al Partido Justicialista, simpatizante o te querés sumar,
agenda el número oficial del PJ Mendoza, 261-205-5854.
Manda un WhatsApp con tu nombre y apellido y hashtag nos unimos.
Encontranos en nuestras redes sociales.
En Facebook, facebook.com/PJ Mendoza Oficial.
En Twitter, @PJ-Mendoza.
En Instagram, PJ-MZA.
En YouTube, PJ Mendoza.
También podés seguir nuestras actividades a través de nuestra página web en www.pjmendoza.org. Esto es todo por hoy.
Mendoza, 9 de noviembre de 2019.
Hasta la próxima entrega, compañeros y compañeras.
En la conducción, Elizabeth Auster y Gustavo Torres.
En la producción, Alejandro Gil.
Dirección, Ignacio Carmona.